Continuamos, señoras y señores, con Noticias Generación News. Vamos a hablar sobre la emergencia climática que se está dando o que se espera que se dé en las próximas horas. Señoras y señores, el mapa del weather muestra que sobre el área norte de Estados Unidos hay en este momento una nevada bastante fuerte. Las temperaturas bajando bastante las temperaturas. Sin embargo, hay que estar pendiente de lo que es el área de Texas, porque el área de Texas durante los próximos días tendrá una situación difícil, y es que se ha anunciado ya que Texas completo podría ser arropado por nevadas. Es lo que se ha anunciado. Cuando uno mira el mapa del estado, puede estar viendo que a partir del jueves, la parte norte del estado, todo lo que es, incluyendo a Dallas, la parte sur de Houston, San Antonio, estará recibiendo nieve, fuerte nieve. Lo que es ya el viernes, entre la madrugada y la mañana, tendremos allí en el estado de Texas una situación pues bastante fuerte. ¿Por qué? Porque mire, lo que se está mostrando es que tendrán allí bastante nieve. Y ya incluso, muestro aquí la pantalla, ya incluso el gobierno ha anunciado que se están tomando las emergencias. El mapa completo se verá blanco durante toda la noche del jueves y la madrugada del viernes, según marca el sistema europeo. Durante todo el día del viernes seguirán las temperaturas bastante frías. Esto en Texas es algo por lo que nosotros tenemos que estar pendientes. ¿Por qué? Porque ha ocurrido recientemente en el estado, donde incluso personas resultaron que perdieron la vida por la situación que ocurrió allí. El Weather Channel anunció durante sus últimos reportes que en Texas se esperará una tormenta de nieve. Es lo que se ha estado reportando, y habla de que 2.000 millas a lo largo de Texas hasta el medio oeste y noreste se van a estar cubriendo de nieve. Eso es lo que se está mostrando por parte del Weather Channel. Escuchemos. 3 days
of about a half inch ice and will be a main threat with winter storm Landon from the southern plains into the northeast. So this is very widespread, but some of the biggest ice accretions could come down through the southern plains and the Ohio.
La parte de Texas que incluye a Dallas, la parte de Tennessee que está Memphis, son partes hasta Cincinnati, en Ohio, Pittsburgh, en Pensilvania, son las que van a recibir una gran cantidad de nieve, bastante fuerte. Estamos hablando de 25 pulgadas de nieve o más, según lo que se ha estado reportando, según lo que se reporta por parte de los servicios de meteorología. Le pedimos a toda nuestra audiencia en esa área que debe de estar pendiente a los reportes que se estarán dando.
Of about a half inch ice accretion. There's a look at the ice storm warnings. These will likely be expanded, but Memphis, Paducah, Louisville, Cincinnati, you are all in it. Down through Dallas, you're going to see a lot of freezing rain as well. So for a lot of you, this starts out as rain, but then it will change over. We have that Arctic air coming in. So overnight, early mornings, we are going to have temperatures well below freezing, and this is going to cater to the freezing rain. So notice how long this lasts. Thursday, we're still looking at that pink line, and Friday.
Bueno, combinado con la lluvia también que se estará recibiendo, pues es una situación que hay que estar pendiente a todo esto. Bueno, señoras y señores, esto es lo que está ocurriendo y esto es lo que estamos viendo en las noticias que tenemos para el día de hoy. Vamos a seguir con otras noticias. Le pedimos a todos ustedes que tengan que tengan mucho cuidado con lo que esté ocurriendo. Bueno, vamos a ver si consigo por aquí a Nelson Albino, que estará con nosotros para que se exprese y podamos hablar un poco de algunas de las noticias que están ocurriendo, las protestas que se han dado de los camioneros en Canadá. También es algo que ha puesto al mundo a mirar completamente hacia allá. Mientras tanto, también otras noticias que hay, y es que ya han comenzado a anunciar que la vacunación para niños menores ya se está buscando la aplicación. Bueno, menores ya se están vacunando. Cuando hablo de esto, pues estoy hablando también de los infantes. Los infantes se van a comenzar a vacunar, y aún con todas las dudas que se tienen sobre este sentido, ya han dicho que van a comenzar a hacerlo, que van a comenzar a vacunarlo. Y esto es pues algo que nos tiene a nosotros pues un poco preocupados, porque pienso yo que se debe primero pues analizar si este sistema o estas vacunas que le quieren poner a los niños, si verdaderamente son algo que puede ayudarle a ellos, o que no estemos teniendo el mismo problema que estamos teniendo, y es que nos encontramos cada vez que sale más información de personas afectadas, que sale más información de personas que están enfermas, que tienen condiciones, que tienen efectos secundarios. Pero vamos a escuchar el reporte sobre la vacunación
a niños. De cuando estaba embarazada de ella, y también me dio como un poco de apuro.
Pero a pesar de los nervios, confió en los expertos y se vacunó contra el COVID-19. Pero cuando de inmunizar a su bebé se trata, esta madre dice tener sentimientos encontrados.
¿Qué es lo que te hace dudar?
Bueno, lo de siempre, ¿no? Que como es una vacuna tan nueva, que nadie sabe, que es lo típico. Pero bueno, al final hemos visto que tampoco ha pasado nada, o sea que supongo que sí que la vacunaría.
Como con nosotros cuando nos tuvimos que vacunar, lo que recomienden los pediatras, pues será lo mejor.
Muy pronto los más pequeñitos podrán también tener acceso a la vacuna de Pfizer, que hoy solicitó la autorización de la FDA para ofrecer dos dosis a niños de entre 6 meses y 5 años de edad.
Es una noticia fenomenal, la hemos estado esperando con ansias.
Como pediatra, la doctora Bracho celebra la noticia. La ola de contagios provocada por Omicron trajo los niveles de hospitalización infantil más altos de toda la pandemia.
La verdad es que es una lotería, ¿no? La mayoría de los niños se recuperan, pero hay niños que lastimosamente se complican, terminan en emergencias, terminan siendo hospitalizados y muy pocos.
Bueno, ahí ustedes ven, o sea, ella está hablando de esto, de que la mayoría de los niños pues se benefician. Siempre hay casos de niños que no salen muy bien, es lo que ella está diciendo. Bueno, vamos a ver si contestamos la línea 863-250-1150, 863-250-1150. Vamos a ver. Saludos, buenos días.
Buenos días, Ray. Nelson Albino.
Nelson Albino, saludos, Nelson. ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. Vamos a ver ok, tú me escuchas muy bien, ¿verdad?
Te escuchamos perfectamente.
Ok, perfecto. Bueno, Nelson, vamos a comenzar a hablar. Casualmente ahora estaba lanzando un reporte de una persona que dice que va a vacunar a su bebé si los pediatras le dicen que hay que hacerlo. Pero la persona dice que tiene una madre que tiene sentimientos encontrados, según el reportaje que muestra Telemundo. Yo no sé, ¿verdad? Y cada cual tiene que tomar su propia decisión, pero también al mismo tiempo me pregunto si nosotros, a través de los medios, a través de las redes, a través de todo, hemos tenido la información completa. O sea, si se nos ha dado la oportunidad de tener la información completa para poder llegar a una decisión donde nadie nos diga que no estuvimos informados. ¿Qué tú crees?
Pues mira, Ray, yo te digo lo siguiente. Lamentablemente, ante la negativa de los medios tradicionales a darle foro a científicos y expertos en salud que no siguen la narrativa oficial de los gobiernos, pues las redes sociales han sido un instrumento limitado porque las redes pues todavía no tienen el alcance que pueden tener los medios tradicionales para poder llevar información a la ciudadanía. Por eso es que estamos viendo la censura que hay en las redes sociales y por eso hemos tenido que recurrir, ¿verdad?, a otras redes alternativas, porque las tradicionales como Facebook y Twitter, YouTube, pues censuran a todo lo que no es de la narrativa del gobierno. La lucha continúa, pero tengo que decirte, Ray, que sí, las redes sociales han sido un arma bien importante para combatir esta dictadura sanitaria, porque gracias a las redes pues hemos podido llevar un mensaje que los medios no publican. Sí. Y eso ha logrado que mucha gente lo comparta.
Bueno, por ejemplo,
yo
te saco el ejemplo tuyo. Tú eres un líder muy activo que no necesariamente tienes en los medios tradicionales una entrada como tienen otros, pero sin embargo el mensaje que tú vas llevando es contundente. Y la gente te quiere, la gente te saluda. Ahora mismo que estamos en la transmisión, la gente comienza, saludos Nelson. O sea, de alguna forma el pueblo se las está buscando para accesar a la información, ¿no?
Claro, y Ray, una cosa bien importante que ha hecho que la gente recurra a las redes es que, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, los medios tradicionales no publican lo que ocurre fuera de la isla. Y sin embargo, nosotros buscamos la forma en nuestras páginas de llevar esa información. Ningún medio de comunicación habló sobre el levantamiento de las restricciones en Inglaterra hasta que empezamos a publicarlo y se fue viral. Sí. Ahí fue que empezaron entonces los periódicos a hablar de Inglaterra y hablar de que en tal país de Europa levantaron restricciones. Pero si nosotros no publicábamos nada, en Puerto Rico nadie se enteraba porque los medios no iban a decírselo.
Bueno, ahora también hay otra noticia que trataron de esconder y es la noticia de los camioneros en Canadá. O sea, los camioneros en Canadá han hecho un impacto tan grande que resulta, Nelson, que en tan poco tiempo recogieron 10 millones de dólares a través de una cuenta de GoFundMe de gente que está diciendo, los apoyamos, queremos llevar el mensaje, cosas que no han logrado los partidos políticos en Canadá, recoger en un tiempo récord un eso. ¿Qué mensaje le está enviando eso a Justin Trudeau?
Bueno, en mi opinión, te puedo decir, viendo la cosa desde afuera, ¿verdad? Porque no vivo ahí en Canadá, pero viéndolo como extranjero, viéndolo desde afuera, yo creo que la carrera política de Justin Trudeau se acabó. Y en un sistema de gobierno como el que tiene Canadá, que es un sistema parlamentario similar al que existe en Europa, donde los gobiernos pues pueden terminar con mayor facilidad porque es un gobierno parlamentario, pues yo creo que Justin Trudeau tiene los días contados en como primer ministro de Canadá. Y eso también envía un mensaje, Ray, al resto de América. En los Estados Unidos, por ejemplo, en nuestra nación americana, envía un mensaje claro y contundente, especialmente en este año que es electoral, ¿verdad? En el Congreso, los famosos midterms.
¿Qué mensaje se le está enviando antes de cambiar a Puerto Rico? ¿Qué mensaje se le está enviando a los gobiernos de Estados Unidos, a los gobiernos mundiales?
Bueno, el mensaje que se le está enviando claro a los gobiernos que tienen agendas totalitarias es que hay una ciudadanía que está dispuesta a combatir el totalitarismo, a combatir las imposiciones dictatoriales de los gobiernos y que hay un pueblo listo a defender su democracia. O sea, el mundo no ha podido avanzar. El mundo, mucha gente dice, particularmente la izquierda, que el mundo está atrasado. Y es todo lo contrario, el mundo ha evolucionado para bien muchísimo. Por eso tenemos la mayoría de los gobiernos hoy democracia. Si el mundo no hubiese evolucionado, todavía tendríamos un rey y todavía estaríamos bajo monarquía. Entonces, tenemos unos grupos que quieren retroceder los avances democráticos que hemos tenido durante estas últimas décadas del siglo XX al siglo XXI. Y hay un pueblo que está dispuesto a defender esos avances, y es lo que estamos viendo con los camioneros y los otros gremios que hay en otros países que también se han levantado en protesta.
Bueno, y mientras, sabes que esta mañana estaba, cuando venía de camino, hablando un poco de lo que tiene que ver con lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Y todo comenzó con un decreto. La expulsión de los judíos, la persecución a los judíos, la expulsión a los judíos en España, la expulsión a los judíos en Francia, todo comenzó con un decreto. Casualmente esos decretos hoy se llaman órdenes ejecutivas. ¿Hacia dónde vamos a ir, Nelson? ¿Hacia dónde vamos? ¿Las órdenes ejecutivas van a vencer o la democracia tarde o temprano tendrá la victoria?
Pues es un punto muy interesante el que tú traes, porque históricamente pues lo que tú acabas de decir es muy correcto. Estamos viendo cómo hay una élite que está intentando a nivel global de transicionar nuestros sistemas de gobierno de una democracia hacia una dictadura disfrazada de tecnocracia. No sé si te has dado cuenta que los medios ahora están creando una narrativa donde si tú no eres... si ellos a ti no te definen como experto, pues tú no puedes hablar y tú no tienes derecho a opinar.
Sí.
Y eso es típico de las tecnocracias. Y ahora también se está buscando reemplazar las legislaturas con organizaciones burocráticas de funcionarios no electos. En el caso de Estados Unidos, pues ahora el Congreso no es el que elige la política monetaria, ahora tenemos la Reserva Federal, porque ellos son los expertos en economía. Ahora queremos también reemplazar las políticas, el poder de la legislatura en establecer política pública sobre salud, porque hay que escuchar a la Organización Mundial de la Salud, porque ellos son los expertos en salud. O sea, queremos ahora reemplazar las legislaturas a nuestros funcionarios electos por organizaciones burocráticas para que puedan gobernar, y esas son entonces las personas que le dicen al Ejecutivo lo que tiene que hacer, y el Ejecutivo viene e impone unos decretos en base al asesoramiento.
Sí, como el famoso grupo de expertos del gobierno de Pedro Pierluisi en Puerto Rico, el famoso grupo de expertos. O sea que entonces uno eligió un gobernador para que tomara decisiones por uno, y el gobernador a su vez le pasa el poder a un grupo que uno no eligió.
Sí, pero lo peor de todo esto, Ray, aquí, y esto es la ironía, aquí quienes más están traicionando al pueblo son los legisladores, porque en un sistema republicano de gobierno, la legislatura es la rama que representa directamente al pueblo, y es la que el pueblo faculta para frenar al Ejecutivo cuando se quiere exceder de su autoridad. Entonces, cuando tú tienes una rama legislativa completamente en silencio, entonces, ¿a dónde acudimos?
Entonces, ¿qué?
Y ese es el problema que hay, por lo menos en el caso de Puerto Rico.
Bueno, pero y en el caso de Estados Unidos también, lo que ocurre es que, y en Puerto Rico también, que la gente cuando sale a votar, pues tiene que votar por lo mismo, porque no hay más nada.
Es correcto, ¿no? Y esa es una de las exhortaciones que yo le hago siempre a la ciudadanía en mis videos. Yo soy una persona muy creyente en la participación democrática. O sea, todo ciudadano que sea mayor de edad, que sepa leer y escribir, que no sea una persona falto de valores, tiene derecho a aspirar a la política. Aquí el puertorriqueño y también los americanos, en general, toda la nación, tienen que entender que las posiciones políticas no le pertenecen a los que tienen apellidos bonitos, no le pertenecen a los que son hijos de fulano, mengano. Aquí todo el mundo tiene derecho a participar. Hay mucha gente buena, decente, seria, que tampoco quieren participar del robo político porque dicen, es que eso está desprestigiado. Pues por eso, con más razón, es porque tenemos que participar, porque tenemos que rescatar las instituciones de los que llegan con la intención de lucrarse.
Bueno, quiero hacerte una pregunta, ¿verdad? Porque Justin Trudeau, quien estuvo escondido, dijo el primer ministro canadiense, se pronunció en contra de los manifestantes contra el mandato de vacunas que destrozaron propiedades en Ottawa y acosaron al personal y a los clientes en un refugio para personas sin hogar, según dice este medio. Los canadienses estaban conmocionados y francamente disgustados por el comportamiento mostrado por algunas personas que protestaban en la capital de nuestra nación, dijo Trudeau el lunes. La prensa recoge esto y yo me pregunto, ¿por qué la gente se indigna cuando ve a personas como esta protestar, pero cuando ve a organizaciones como Antifa destruyendo tiendas, rompiendo tiendas, quemando autos de policía, nadie se indigna. ¿Por qué?
No, fíjate, yo te voy a corregir en algo. La gente sí se indigna. Lo que pasa es que la prensa no lo reseña.
Okay.
El pueblo está claro en América, tanto Estados Unidos y también Canadá. Y Europa también, porque también hay grupos antifa en Europa. El pueblo está claro, cuando grupos recurren al crimen para enviar un mensaje, porque el pueblo ve, el pueblo es testigo de cómo destruyen comercios, cómo prenden fuego las calles. Eso el pueblo lo ve. Lo que pasa es que la prensa no lo reseña. Cuando ocurrieron las protestas de Antifa en la nación americana, cuando Washington D.C. parecía una ciudad bajo el apocalipsis, la prensa no lo publicaba, pero la gente sacaba fotos y sí lo posteaba en las redes. Y por eso es que, y la mejor evidencia tú la tienes en que los camioneros recogieron 10 millones de dólares en tiempo récord.
Sí.
O sea, si el pueblo no le diera credibilidad a los grupos pacíficos, no recogían un centavo.
Sí, de hecho.
Pero pongan Tifa o hablarle al mar a recoger el dinero del pueblo a ver si lo logran.
Exacto, entonces de hecho ahora ellos lo que están tratando es de dar a entender que ellos informan el sentir del pueblo, pero lo que hacen es que lo informan a su conveniencia, lo informan según ellos quieren que se sepa las cosas. Hay otras cosas que se esconden y no se dicen. De hecho, quiero mostrarte este reportaje porque la OMS dice que no cantemos victoria. Escuchemos.
Cada vez más países europeos están levantando las restricciones a medida que avanza la inmunización contra la COVID-19. Pero por otro lado, la variante Omicron sigue multiplicando los contagios. Y aunque los síntomas son menores, la OMS insta a los gobiernos a ser precavidos. Hacemos un llamamiento a todos los países para que protejan a su población utilizando todas las herramientas disponibles, no solo las vacunas. Es prematuro para cualquier país rendirse o declarar la victoria. Este virus es peligroso y sigue evolucionando ante nuestros ojos. Sin embargo, Dinamarca se ha convertido en uno de los primeros países de la UE en eliminar prácticamente todas las restricciones por la pandemia, ya que ha dejado de considerar la COVID como una enfermedad socialmente crítica. Y aunque los casos de Omicron aumentan, no está suponiendo una carga para el sistema sanitario. Dinamarca tiene una gran capacidad para hacer pruebas de detección y una elevada tasa de vacunación. Es maravilloso, pero sigue dando un poco de miedo. Justo antes de salir de casa, metí una mascarilla en el bolso porque si voy a un sitio con mucha gente, creo que me la voy a poner, porque la COVID sigue ahí afuera. No se ha ido, pero claro, es maravilloso esta sensación de libertad. También Noruega va a suprimir con efecto inmediato la mayoría de las medidas que le quedaban. Los restaurantes podrán volver a servir alcohol después de las 11 de la noche y ya no será obligatorio trabajar desde casa. Y Francia pone fin a partir de hoy a los límites de aforo de las salas de conciertos, estadios y otros eventos. Forma parte de un levantamiento gradual de las restricciones que ha sido posible gracias al uso de un pase de vacunación que se requiere para la mayoría de los eventos públicos.
Bueno, ahí ustedes escucharon esto. Nelson, ¿qué te parece? Reacción. La OMS sigue insistiendo, sigue buscando que no bajen la guardia.
Eso es la continuación de la agenda de miedo. Porque sabemos, y hay que hablar las cosas como son, right. Yo creo que tenemos que despertar y darnos cuenta que el mundo está viviendo una nueva guerra fría. La Organización Mundial de la Salud es controlada por el gobierno chino. Eso lo sabemos. Y el gobierno chino, como potencia emergente en la política internacional, necesita que las economías occidentales se sigan estancadas y paralizadas. Entonces, utilizan a la Organización Mundial de la Salud como una agencia de propaganda de terror para que los gobiernos tomen decisiones que afectan el porvenir de los países y estancan las economías para que así los chinos puedan continuar en su crecimiento económico. O sea, esa es la, o sea, el pueblo americano no se ha dado cuenta todavía de que esto es una nueva guerra fría peor que la que el mundo vivió cuando era con los rusos. Aquí tenemos a Joe Biden tratando de distraernos con lo de Ucrania y que si Vladimir Putin, que si Rusia. Oye, aquí el verdadero enemigo es China y la gente tiene que despertar de eso, de que si continúan manteniendo en el poder a políticos que están utilizando sus posiciones en beneficio del enemigo, o si empiezan a escoger líderes que de verdad sean nacionalistas y defiendan los intereses de la nación. Para mí fue bastante tenebroso, y perdona que te interrumpa, que quiero decir esto brevemente, para mí fue bastante tenebroso ver una noticia que publicó Fox, que había más de 29 excongresistas que trabajan hoy como cabilderos de empresas chinas.
Sí.
Y estas son las mismas personas que trabajan en colusión con entidades como la Organización Mundial de la Salud para mantener al mundo libre en el pánico y en el terror.
Mira, yo de hecho quiero poner un comentario en este reportaje salió una declaración de alguien que entrevistaron, una persona que estaba al aire libre. Vamos a escuchar ahí lo que dijo un momentito, porque quiero analizar, me parece interesante el comentario de ella. Vamos a ver.
Nación. Es maravilloso, pero sigue dando un poco de miedo. Justo antes de salir de casa, metí una mascarilla en el bolso porque si voy a un sitio con mucha gente, creo que me la voy a poner, porque la COVID sigue ahí afuera.
Bueno, ella dijo, sigue dando un poco de miedo, me llevé una mascarilla porque la COVID sigue estando ahí afuera. Yo esta mañana cuando salí de casa en el auto, vi la puerta de garaje, vi la carretera, no vi la COVID, porque no tengo forma de ver que la COVID está allá afuera. Nelson, me dejo llevar por lo que los medios y las organizaciones que reciben fondos federales, como el Colegio de Médicos de Cirujanos de Puerto Rico, como la OMS, que recibe dinero de todo el mundo, dice, por lo que Fauci dice. Pero entonces entiendo que esa gente ha creado un pánico y la gente le tiene miedo a algo que no ve.
¿Qué te parece? Así, ese es el problema. Es que aquí el denominador común de esta agenda es el pánico. Es como yo se lo he dicho a los puertorriqueños, yo he dicho a la gente, mira, si hay una jurisdicción en el planeta Tierra que está sumida en miedo, es el pueblo puertorriqueño, y esa es parte de mi lucha aquí, ¿verdad? Y mi lucha se basa principalmente en combatir el miedo, porque a la vez que el pueblo despierte del pánico, se acabó la dictadura porque le hacen frente al gobierno. Aquí estos lo han logrado a través del miedo. Cuando tú ves a una persona decirle al prójimo, ojalá y te dé COVID para que sepas lo terrible que es. O sea, aquí el pánico ha hecho que ciudadanos le deseen el mal a otros.
Así
y eso es una gracias a la agenda de miedo.
Bueno, Nelson, voy a abusar de la confianza para dejarte esperando un momentito en línea, porque quiero tocar dos temas importantes contigo. Uno, están deportando a los venezolanos. Y dos, están matando a los policías. Y estas noticias no salen en los medios, no se analizan. Están imponiendo en las escuelas también el que se hable de Black Lives Matter y se pongan como víctimas. Están ocurriendo. Me gustaría analizar de esto, me gustaría analizar de un poco de cosas que están pasando a nivel mundial, a nivel de la nación, cómo afecta también en diferentes áreas. Así que regreso con Nelson R. Albino en breve. Nelson, regreso contigo.
No hay problema, vamos aquí.